Clásica FM Podcast. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es Hoy Toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en clásicafmradio.es.
Hoy toca volver a homenajear al protagonista musical de 2020, en una especialidad en la que consiguió algunas obras cumbre. Eso va a quedar demostrado enseguida. Hoy toca más madera. Hoy toca Beethoven y las sonatas para violín y piano.
Thank you. Bueno, hemos comenzado este especial dedicado a Beethoven y sus sonatas para violín y piano con el tercer movimiento de la número 3. Los dos solistas que han intervenido son belgas, a pesar del nombre del violinista, que es Lorenzo Gatto, con dos T's. Y el pianista es Julien Liber. No sé si Mario Mora tiene el gusto de conocer a Julien Liber.
Yo estaba ocupado con las 250 velas que hay que soplar mañana al cumpleaños, ¿no? Mañana pasado ya.
Bueno, sí, bueno, hoy publicamos este podcast, que evidentemente tú lo puedes escuchar dentro de 7 meses, pero es que mañana nace Beethoven. Iba a decir, mañana nace el niño, como si fuera.
Molaría que naciese otra vez, ¿eh? Para poder, para que empezase otra vez a componer cosas.
Y para darle consejos, ¿no? Empieza por la novena.
Cuidado con el oído, Beethoven.
Sí, bueno, eso por supuesto.
No utilices auriculares. Cuídate.
Bueno, hay que decir que como es un programa en el que vamos a escuchar dos instrumentos, un violín y un piano, y el piano lo tenemos súper cubierto con Mario, nos hemos traído una violinista de lujo, que es Blanca Fernández. ¿Cómo estás, Blanca?
Hola, Carlos, buenos días.
Hombre, qué sorpresa, sí. Carlos.
¿Os conocéis?
Nos conocemos de algo, sí.
Un poquito. Sí.
Yo he visto a Blanca y a Mario en acción juntos en el Conde Duque, interpretando pues precisamente una sonata para violín y piano, la de Richard Strauss, que me sorprendió mucho porque, claro, era una obra de juventud, y era súper bonita, súper accesible.
Muy romántica.
Muy romántica, sí.
Es una obra muy especial, la verdad.
Beethoven también te gusta, me imagino, ¿no,
Blanca? Me encanta Beethoven, no me canso.
Sí, hay que decir que, Blanca, que eres violinista, bueno, aparte de en mil sitios, tienes un trío que se llama Mosaicos.
Uh-huh.
Digo, tienes un trío porque...
Sí,
eres...
y además acabamos de tocar Beethoven hace poquito.
Ah, uh-huh. por eso te he invitado, es verdad. Digo, tienes un trío porque eres la jefa de los tres y la tesorera.
Hombre, eso siempre.
Y todo. Y eres profe en el Conservatorio Amaniel de Madrid.
Sí, eso es.
Eso es. Pues nada, bienvenida y espero que lo pasemos muy bien, seguro.
Gracias.
Eso. Y Mario, esto es un aperitivo lo que acabamos de escuchar. Te explico por qué. Déjame. Es un primer movimiento corto que yo reconozco que pues no lo conocía de antes, pero el programa era una excusa para escuchar un movimiento de la Sonata Primavera y otro de la Kreutzer.
O sea que el criterio de esta primera pieza ha sido la duración.
Un poco sí. Sí, algo para abrir, algo fresco. Como
suena
escuchado.
Muy fresco, me ha sorprendido, claro. En ese sentido. Uh-huh. Bueno, es un opus 12, todavía estamos con un Beethoven joven, pero muy, muy, muy fresco.
Oye, lo he llamado sonatas para violín y piano. Yo sé que si dices sonatas para violín, ya se entiende de lo que estoy hablando.
Sí, claro.
Sí.
Pero es que hay algunos músicos que tienen sonatas para violín y es un violín solo. Eso existe.
Quizá más modernos, ¿no?
Sí, es que sonata, no sé por qué actualmente siempre interpretamos que es acompañado por piano, pero es verdad que tú hablas de
bueno,
Bach
acompañado.
Y tú dices...
Ya empezamos. He dicho, aparte, sonatas para violín y piano, no para piano y violín. Es correcto, ¿no?
Sí, sí, aunque hay muchas son para piano y violín, la verdad.
¿En serio?
Sí, dependiendo de la época, pero hay algunas en las que el piano tiene un papel mucho más importante y representativo. Uh-huh. El violín es prácticamente un... Depende de cuándo nos situemos. A partir de Beethoven yo creo que ya no. ¿No? Mario, ¿tú qué opinas? Estamos en condición de igualdad, ¿no?
Yo creo que hay mucha igualdad. En Beethoven quizá más igualdad que a lo mejor luego en otros románticos que se ceban mucho con el piano.
Porque eran pianistas.
¿Como Brahms, por ejemplo?
Por ejemplo. pero Brahms, o sea, Beethoven yo creo que sí que hay un 50-50, yo creo.
¿Sabéis quién era el conde Moritz von Fries? Yo os lo presento.
Suena un conocido de Beethoven.
Conocidísimo, porque era su patrón por entonces y fue a él a quien dedicó la sonata anterior a la que vamos a escuchar ahora, la Primavera, el quinteto de cuerda opus 29, la sinfonía número 7, todo eso se lo dedicó a este conde. Así que se hacía querer este hombre. Uh-huh. Aunque tuvieron
le pagaría bien también.
Hombre, espero que sí. Tuvieron un roce que consistió en que la sonata Primavera... No, le cedió unas cuantas partituras para que las disfrutara durante un año antes de publicarlas. Pero no se sabe muy bien por qué. La editorial Artaria se hizo con ellas y publicó una edición piratilla. Esto hizo que Beethoven se mosqueara con el conde.
Espera, esto me ha gustado. O sea, era como un premium, ¿no? Como un abonado premium que te dejo un año antes de que los demás vean las obras, que tú las disfrutes.
Y después de un año te subo el precio, te subo
nos
la tarifa.
Creemos, con el marketing de hoy en día nos creemos que somos modernos. Esto lo hacían ya en el siglo XIX.
Bueno, hay que decir que el conde no era tonto porque aparte de apoyar a Beethoven, también fue mecenas, por decirlo así, de Haydn y de Schubert. Elegía bien.
¿Pero sería que él lanzaba a los músicos?
Sí, sí, por la ventana, porque tenía, como vivían en un bajo, les podía lanzar fuera si no le convencía. Pues me imagino que les ayudaba. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, ¿qué os parece? Es el primer movimiento, el Allegro, de la sonata en fa mayor, de la sonata Primavera.
Sí, no esperaba menos, Carlos. En un programa sobre sonatas de Beethoven tenía que estar.
¿No es demasiado hit ya?
Es bastante hit. Pero bueno,
¿para los violinistas os gusta? Es que a mí para Elisa no me gusta.
Ya. Pero eso no es culpa de Paralisa, es culpa del manoseo que se le puede haber hecho o tuyo.
Bueno, es una obra maravillosa, lo que pasa es que es verdad que está muy manida y se escucha igual demasiado, sí.
Igual también tocado por chavalillos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando estudiaba en el Conservatorio de Cuenca, los chavales de 14 o 15 años o 13 años tocaban ya esta sonata. No sé si es que es más fácil que las demás. O...
Sí, el primer movimiento sobre todo. O sea, es bastante asequible. Lírico, es asequible, sí. Sí, es un poco sonata de estudiante, puede ser. Ajá. Y que como es tan conocida, al final es algo que les motiva bastante.
Bueno, eso está bien, ¿no?
Y que suena mucho a primavera. También.
Pero a Carlos le gusta mucho.
Bueno, a mí este movimiento, claro, es que este comienzo ya solo ese, ¿no? Esa línea de violín ya, vamos, a mí me gusta mucho. Claro, yo no lo tengo manoseado porque no lo he tocado nunca, ni creo que lo haga.
No, bueno, nunca se sabe.
No hay competencia.
Ahora, ¿qué tocarías? ¿La parte de violín o la de piano?
Yo las palmas al terminar.
Piénsatelo bien.
Las palmas al terminar para aplaudiros porque seguro que vosotros lo vais a hacer mucho mejor. Vamos a escuchar esta maravilla, pero antes os voy a preguntar vuestra opinión sobre los dos solistas. Mario, tú solo me tienes que dar una opinión porque Martha Argerich, la pianista de Argentina, va a repetir en las dos piezas que nos quedan. ¿Qué te parece?
Y ya te la digo ya. Sí, me parece una bestia.
Sí, está fuerte, ¿no?
Sí, me parece un terremoto. O sea, es una mujer que tú le ves vídeos y sale al escenario y sale como si fuese un toro.
¿Ah, sí?
¡Pum! Se sienta en el piano, empieza a tocar y es apabullante. O sea, me parece... yo lo que destacaría de ella es sobre todo esa fuerza que transmite. Más que todo que es perfecta, ¿no? Pero la fuerza que transmite es impresionante.
Ella debutó con 7 años interpretando el concierto para piano número 20 de Mozart. Y Mario, ¿tú te acuerdas cuando debutaste? Así que no fuera la función.
Bueno, ella debutaría con orquesta a los 7 años, porque siempre que se dice debutó con este concierto es porque fue con orquesta. Yo con orquesta fue a los 15, o sea, bastante más tarde.
Bueno, ¿y qué tocaste?
Concierto de Haydn en re mayor.
Ajá.
Ese no lo hemos escuchado aquí.
No, conciertos para piano de Haydn todavía no.
Hay 11, creo. Hay 11, y solo se conoce uno. Pero son interesantes.
¿El que tocaste tú es el conocido?
Sí.
¿Tú con qué debutaste?
¿Con orquesta? Pues...
Bueno, por ejemplo.
Déjame pensar. Así, orquesta sinfónica con el poema de Chausson. Pero esto fue ya con 19 o 20 años.
Todavía no ha sonado Ernest Chausson en este programa. Y eso no puede ser. Es que tengo muchos compositores, claro. Es que como hay tantos, de vez en cuando me doy cuenta de algunos.
Y franceses, madre mía. Franceses. Todos además se llaman parecido.
Sí, todos. Todos se llaman Monsieur. Es que es una cosa alucinante. El violinista que acompaña a Martha Argerich... Martha Argerich es la que acompaña...
Tampoco.
El violinista, espero que te guste, Blanca, porque es Gidon Kremer.
Sí, el comentario de acompañar ha sido muy desafortunado, la verdad. Ya. Sobre todo estando Mario aquí al lado.
Sí, no te preocupes que ahora lo cortamos, ¿eh, Mario? Sí, sí. Mira, guiño, en posedición quitamos esta parte. Bueno, es un hombre nacido en Riga, en Letonia, en 1947, hijo de un superviviente del Holocausto. Y que fundó una orquesta importantísima en 1997, ¿no? Que es la Kremerata
Báltica.
¿Te gusta entonces Guido Kremer?
Sí, es un gran violinista y ha sido bastante representativo en su generación. Ahora mismo quizá es verdad que representa, no sé qué opináis, pero una generación de violinistas en los que a lo mejor primaba tener una voz muy particular. Yo creo que se oye una grabación de Gidon Kremer y es fácil reconocer que es él el que está tocando. Entonces esto, bueno, tiene una parte
buena.
Eso
tiene mucho mérito, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Si tiene mérito, perdona, con las voces, con la voz, digamos, humana, ya con un violín yo creo que es todavía más complicado hacer eso, creo.
Sí, a lo mejor esto era una tendencia más del siglo XX.
Menuhin y toda esa gente, ¿no?
Sí, yo creo que él todavía tiene un poco esa tradición de violinistas del este, bueno, y americanos, un poco de todos lados, pero de tener una personalidad muy grande en el escenario. Y esto, pues claro, es muy guay escucharlo. Lo que pasa es que a lo mejor la tendencia actual es un poco diferente, más de, bueno, entender la obra de otra manera. El historicismo ha hecho mucho en la interpretación.
De vez en cuando, los que no seáis músicos igual que yo, escucharéis términos muy musicales, pues de Blanca o de Mario, como son da capo, ostinato o guay, que acaba de decir Blanca, que bueno, que son términos que utilizan ellos
muy
los músicos
técnico.
Un poco con sus partituras. Mario, ibas a decir algo.
Quería preguntar también sobre cuánto afecta el violín que utilizan a ese timbre, a esa voz del sonido. No sé si utilizan, entiendo que los mismos instrumentos que se utilizan ahora también. Los
Blanca,
Stradivarius.
No contestes todavía. Vamos a hacerlo no después de la publicidad, sino después de escuchar, si te parece, este primer movimiento de la Sonata Primavera, con Gidon Kremer, con Martha Argerich. Esto es una auténtica maravilla. Mario, me da igual que esté manoseada, que se haya escuchado
a mí me encanta también,
un montón de veces, porque yo la disfruto cada vez más.
Thank you. Thank you.
Mario, te dejo que, bueno, después de este disfrute, esta gozada absoluta, hasta Mario, serán pues inundados los ojos de lágrimas escuchando este primer movimiento.
Me ha recordado a la primavera, que no vivimos.
Eso es. En la que tú te ibas a ir a...
A Corfú.
A Corfú, fíjate. Ya sí. Lo comentamos en aquel programa de Ciudades Europeas.
Iba a tocar muchos conciertos con Blanca.
¿En serio?
Y no pudimos. No sé, igual.
Ah, pero no en Corfú, no en Corfú. Eso era para profes de tu conservatorio.
Sí.
¿Que puedes reformular la pregunta que le has hecho a Blanca para que se entienda, más que nada? ¿Vale?
Ya se nos ha olvidado.
No, Blanca hablaba de la voz, del color tímbrico de estos violinistas de antes, entre comillas, y me preguntaba si utilizan los mismos violines que los de ahora. Es decir, si los grandes violinistas de ahora utilizan las mismas marcas, se sigue haciendo Stradivarius... Aquellos también utilizaban Stradivarius. ¿Y cómo afecta esto a ese color?
Sí, o sea, al final los Stradivarius son instrumentos que tienen 3 siglos y todos seguimos tocando instrumentos, bueno, los que se lo pueden permitir, sobre todo, instrumentos antiguos.
No me digas que eso que tienes ahí es un Stradivarius.
Sí, sí, no sabes tú. Es verdad que son instrumentos que han sufrido modificaciones. A lo mejor hace 100 años se tocaban en cuerdas de tripa y se han ido ajustando, pero básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que cuando te hablaba de la voz, Mario, me refería más como al, bueno, ya sabes, no tanto al timbre del instrumento, sino a... pues a la forma de expresarse y bueno, que tenían unos sonidos particulares ellos por cómo mismamente su técnica o su forma de entender las obras.
Allí en Londres, en la Royal Academy, le tenían mucha devoción a Yeduje Menuhin.
Sí.
No sé si, creo que fue profesor allí. Y había muchos vídeos suyos y tal. Y la verdad, es verdad que tienen el violín como si fuese parte de ellos y es como si saliese de dentro de ellos el sonido. Sí, sí, es impresionante. Sí.
Vamos a, antes de entrar otra vez en el tema Beethoven, vamos a hablar del otro violinista del que vamos a escuchar ahora, porque en la última pieza, que es que solo queda una pieza y se nos va el programa. Esto es alucinante, Mario. Esto de poner solo 3 piezas no es justo.
Bueno, hoy por lo que es.
Es por lo que es, porque sí. Es que, claro, lo que nos queda dura casi un cuarto de hora, pero es que había que ponerlo. Vuelve a tocar Martha Argerich, ganadora de 3 Grammys, atención, y que ha dado nombre incluso a un festival anual de piano que se celebra en Buenos Aires, en el Teatro Colón, y por lo que he leído, de vez en cuando va. Hay años que va, hay años que no va. Ahí está la sorpresa. El violinista que
sin avisar, ¿no?
Sí, el violinista que va a tocar junto a ella es otro grande, Vadim Repin.
Sí.
Que este, desde luego, no sé si tiene ahora el Stradivari, pero lo tuvo hasta 2005, uno que perteneció a Pablo Sarasate, que creo que tiene hasta nombre, ¿no?
Sí, el rubí se llama.
El rubí, por su color y su.
Igual es por el barniz, yo creo, pero no me hagas mucho caso.
Ah, sí, hay barnices rubí, bueno, no. Y ahora tocan Guarneri, que también suena muy bien. ¿Te gusta Vadim Repin?
Sí, 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 es un gran artista, la verdad. Uh-huh. Además, la primera vez que lo escuché fue aquí en el auditorio. Tocaba el concierto para violín de Tchaikovsky y yo era muy pequeña, entonces me hizo una ilusión.
¿Cuánto de pequeña eras?
Pues, no sé, debía tener 11, 12 años, algo así.
¿Fuiste al camerino con la libreta y el bolígrafo? ¡Vadim! ¡Vadim!
No, pero seguro que me quedé con las ganas.
Bueno, la obra que nos queda, o el movimiento de la obra que nos queda, es una auténtica barbaridad. Es la novena de las 10 sonatas para violín y piano que compuso Beethoven, que, por cierto, las compuso como muy seguidas. La número 3, por ejemplo, con la que hemos abierto el programa, es de 1797, la primavera que acabamos de escuchar de 1801, y esta, que es la novena, 1802. Así que...
¿Ah, sí?
Sí, sí. ¿No? Iba el tío, con el cambio de siglo, se ve que dijo, voy a hacer sonatas para violín y piano.
Que esto es lo que vende ahora.
Que esto algún día harán uno y toca, y oye, esto va a quedar lujoso. Bueno, ¿qué me decís de la Kreutzer?
Kreutzer, no sé si lo llamáis Kreutzer.
O Kreutzer.
Sí,
Kreutzer.
O Kreutzer. Pero vete a saber cómo se dice en realidad.
Bueno, vamos a decir Kreutzer.
Además, este señor era francés, o sea, que no, a saber cómo se pronunciaba su apellido.
Era Rudolf Kreutzer, que era es a quien se la dedicó, el violinista Rudolf Kreutzer, que no la quiso tocar porque decía que era muy difícil.
Te iba a decir, digo, la parte de piano sé que es muy difícil, supongo que la de violín también.
Sí, lo que pasa es que este señor tenía una técnica bastante avanzada, me sorprende que dijera eso. Porque, bueno, él hizo un montón de métodos de violín, conciertos. Era además un gran pedagogo.
O igual fue que no le gustó lo que fuera. O tenía un mal día y dijo, es que muy difícil por quitárselo de encima a alguno de Ludwig.
No me extrañaría. ¿No?
Bueno, la primera dedicatoria en realidad de esta obra se la hizo a otro violinista. Esto yo no tenía ni idea. No sabía quién era George Bridgewater, que era un violinista mulato. Y a Beethoven le debió hacer mucha gracia que fuera mulato porque la dedicatoria decía, sonata mulata compuesta para el mulato Bridgewater, gran loco y compositor mulato.
Para que quedara
broma,
claro, ¿no?
¿El qué?
No, que estaba de broma, digo. No sé.
Hombre, algo de broma hay, pero...
Pero luego la sonata no tiene nada de broma. O sea, es una sonata súper seria.
Sí, sí.
Bueno, eso, ¿qué os parece?
A lo mejor primero la compuso y luego pensó, uy, a ver a quién se la dedico, ¿no?
Pues puede ser, venga, a un violinista mulato, a ver a quién encuentro.
Sí, ¿tú la has tocado, Blanca, esta?
No, la verdad es que no, pero me encantaría.
Pues yo tampoco, Carlos, pues opina tú, porque...
Hombre, a ver, bueno, al lado de la primavera, que es verdad que es un poquito como más, más melódica igual o tal, la Kreutzer tiene... tiene más oscuridad, ¿no? Hay más tormenta ahí. Se nota que igual estos meses Beethoven lo estaba pasando peor, pero es que es brutal, esto es brutal. Sí que es una obra que, o por lo menos sobre todo este primer movimiento, en que cada vez que la oyes vas encontrando más cosas. Mm. Por eso digo que igual es menos obvia que la primavera, y a mí sí. Me parece fabulosa.
Y está muy bien ver distintas interpretaciones, porque uh-huh. Hay gente que hace cosas totalmente distintas.
Ajá. Yo ahí me cuesta más, por ejemplo, ¿ves? No, no sé, no, pero es verdad, a los que sois músicos, tú claro, tú eres violinista, que tú enseguida vas a notar cualquier cambio. Yo tendría que estar ahí que...
Sí, pero no sé, o sea, igual es una opinión totalmente personal, pero me parece que en esta sonata se nota más quien la está interpretando que la primavera, quizá porque eso la hemos escuchado muchas veces y ya se ha hecho mucho. Uh-huh. Pero no sé, me gusta mucho escuchar distintas versiones.
Has dicho que es una opinión totalmente personal. Por favor, Blanca, no dejes de hacerlo. Siempre tus opiniones, siempre que sean personales. Ahora viene la típica pregunta, que yo no tengo ni puñetera idea, pero Mario me la suele resolver. He encontrado que Beethoven no le puso clave. No dijo sonata en tal, ¿sabes?
No, tonalidad.
Tonalidad. Eso. Es que lo he traducido directamente del alemán, que es Kluft. Bueno, así, ¿vale? Que,
key.
Key. El alemán key.
Claro.
Eso, la llave de la puerta. Bueno, entonces alguien dijo que era en la mayor, pero resulta que hay un experto austriaco que dice que en realidad es en la menor. Entonces yo no lo puedo entender. Vamos a ver, escuchando la pieza o viendo la partitura, no se puede saber a ciencia cierta.
Empezará de una manera, acabará de otra y entre medias estarán los dos.
O sea, el primer acorde es en la mayor, eso seguro.
¿Y no es así como hay que nombrarla, con el primer acorde?
Normalmente suele ser con el último.
Sí.
Ah, vale.
Entonces igual va por ahí la cosa, no sé. Lo que pasa es que, claro, el último del tercer movimiento.
Claro, que no entonces, lo vamos a escuchar.
Claro, pueden pasar muchas cosas. Hombre, si Beethoven, yo fíjate, si Beethoven no le puso, uh-huh. Es que tampoco es tan importante.
Igual se lo olvidó.
O sea, no creo.
Igual lo borró alguien.
Igual nos quiso dejar con la intriga.
Oye, ahora que has hablado de violinistas, ¿cuál una violinista qué versión recomendaría de la Kreutzer? ¿Cuál es para ti? O no sé, supongo que todos los violinistas grandes graban el ciclo de Beethoven, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, a mí me encanta Isabel Faust con Beethoven, porque da una interpretación así muy fresca, muy viva. Además, es como que todas las sorpresas te vienen de sopetón, no prepara demasiado lo que va a ocurrir y eso me encanta.
Antes he hablado con Blanca de un programa que hicimos con Elsa Sánchez, violinista de la OCNE, y le he dicho, sí, es uno en el que sonaron movimientos de los cuatro grandes conciertos románticos para violín, y las cuatro solistas eran mujeres, y le he dicho Mutter, le he dicho Janine Jansen, le he dicho la otra... Fischer. Y me faltaba una, y es que la acabas de
nombrar. ¿Ah, sí? Ah, mira, pues me encanta esta violinista.
Y has dicho que era, que es que el nombre no se me queda, ¿no?
Isabel Faust.
Esa. Te he dicho que era francesa, ¿puede ser?
Ya es alemana.
¿Es alemana también? Puse tres alemanas y una holandesa en aquel programa.
Muy centroeuropeo, ¿no? Te salió.
Sí, igual, pero bueno, oye.
Oye, y una curiosidad. El año pasado sacó Cavacos una versión súper moderna del concierto de Beethoven. ¿Cavacos os gusta a los violinistas?
A mí, sí.
Sí,
no sé.
No sé si es un tipo alternativo así, no lo sé. O sea, es gran violinista considerado por vosotros. A mí me gusta mucho. O sea, y este concierto de Beethoven que tiene, que es de 2019, es súper fresco. O sea, muy muy distinto a lo que eso ya es un mérito. Hacer un concierto de Beethoven, una sonata de Beethoven distinta a lo que se lleva haciendo 100 años en grabaciones, tiene mérito.
Sí, además Cavacos yo creo que es un violinista con mucho cerebro. No quiero decir que haya algunos que no lo tienen, pero...
Bueno, que sí, también.
Tiene una cabeza grande.
Tiene una cabeza muy grande. Le cabe ahí mucha información y cuando toca se nota.
Qué guay.
Mola porque Mario te ha nombrado, sin que tú lo pidieras, portavoz de los violinistas del mundo, ¿eh? Vosotros los violinistas creéis que acaba... Y tú de repente has tenido esa presión y la has resuelto
muy
bien.
Mucha responsabilidad, sí.
Mucha responsabilidad y la has resuelto genial porque has dicho, para mí sí. Ya está, a mí déjame de...
Pero es verdad que a veces hay figuras que desde fuera son apreciadas... Y luego dentro del colectivo en sí, a lo mejor no se le tiene tanto aprecio a esa persona.
¿Podrías poner un ejemplo, Mario?
En nombre de los pianistas del mundo. Exacto.
Pues en nombre de pianistas del mundo se me ocurre uno en la cabeza que es James Rhodes, que a la gente le gusta mucho y a los pianistas no nos gusta, por ejemplo. No sé si en violinistas pasaría algo parecido con... Voy a decir un pecado, con Ara Malikian, que también quizás es un ejemplo en el que desde fuera gusta
creo,
mucho.
Creo que se dice Malikian.
Bueno, ya hablaremos de
ya eso. Ya haremos un programa de Armenia. Sí.
Que luego desde dentro tampoco gusta tanto, ¿no?
Sí,
lo sé.
Puede ser. Justo en el caso de la Malikian, o Malikian, yo creo que bueno, que hace otro tipo de música y lo hace bastante bien, entonces...
Muy bien, me gusta esa manera de pensar. Sí.
Bueno, hay que cada uno tiene su espacio, ¿no?
Sí, 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 muy bien.
Pues nada, nos vamos a despedir. Os voy a hacer una recomendación, aparte de escuchar Hoy Toca, aparte de escuchar Clásica FM, que leáis una novela de León Tolstoy que se llama La sonata a Kreutzer. Es una obra breve, está súper interesante y se llama así, entre otras cosas, porque hay un personaje que interpreta habitualmente la sonata que vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar simplemente el Adagio Sostenuto. Si no conocéis esto, agarraos, porque esto es brutal y, como he dicho antes, para escuchar bastantes veces. La novela de Tolstoy, por cierto, fue censurada en Rusia al poco de publicarse, en 1889. Un placer, Blanca. Mil gracias por venir.
Sí, muchas gracias, Carlos.
Voy a recordar que está con nosotros Blanca Fernández, que es violinista, que es la máxima accionista del trío Mosaicos y que aparte es profe en el Conservatorio Amaniel. Repetiremos, ¿vale? Cuando tú quieras.
Vale, genial, gracias.
Mario, tú y yo repetiremos también, pero porque no nos queda otra.
Gracias, bueno, Carlos.
Nada, Beethoven siempre, ¿eh? Siempre en vanguardia. Beethoven.
¿Ya se acabó Beethoven o qué?
No.
¿No?
No, amigo, no, porque aquí hemos empezado a celebrar el
año Beethoven.
250 aniversario de su nacimiento un poquito tarde. Hemos empezado ya en...
Esta temporada.
En otoño, sí, bueno, pero que no empecé en marzo. Hemos empezado hace poco, así que en 2021 también va a haber algún Beethoven.
¿Sabes que es el año Piazzolla, no?
No lo sabía.
Pues mira, ya lo sabes.
Pues mira,
centenario.
Pues mira, aquella ópera que compusieron los dos juntos y que se perdió, la vamos a recuperar en Hoy Toca. Bueno, suene lo que suene, va a ser la mejor música del mundo, como este Allegro, primer movimiento de la sonata en fa mayor, opus 24, número... Me he ido de hoja. Estaba hablando del primer movimiento Adagio Sostenuto de la sonata, en teoría, en la mayor, opus 47, la número 9, la Kreutzer. Vadim Repin al violín, Marza Argerich al piano. La mejor música del mundo, la de Clásica FM y, por supuesto, también la de Hoy Toca. Hasta el próximo día.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.